102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Última semana de la temporada 24 de Tiempo de Español. Esta semana va a ser, repito, la última y en principio volveríamos el 17 de julio. Digo teóricamente porque dependerá del viaje del primer equipo a Indonesia. Luego les explico un poquito más algunas de las cosas que se pueden saber sobre ese viaje a Indonesia. Y por lo tanto, acabamos el viernes 30 y volveríamos el 17. Digo que si hay alguna novedad de la posibilidad, porque el equipo se va antes de que el viernes 14 pues haya programa, pues empezaríamos el viernes 14. Pero todo ello, bueno, pues se lo iremos contando, si podemos el antes del día 30, o si no, pues a través de las redes sociales, a través del Twitter y el Facebook, les explicaremos cuándo vuelve Tiempo de Español. Si todo va normal, el 17 se va el primer equipo, porque antes se habría ido el B con algunos jugadores del primer equipo, porque el día 14, se juega contra la selección sub-19 de Indonesia y el 19 o el 20 de julio contra el equipo del Parsilla. La historia es, en este momento se está cerrando todo esto a nivel de club y por lo tanto más información no les puedo dar. Hay dos partidos en Indonesia, repito, uno el 14 de julio, otro el 19 o el 20, se está intentando que sea el 19. El 14 juega el B contra la selección sub-19 con algunos jugadores del primer equipo que se marcharían el día 12. Pero teóricamente esos jugadores del primer equipo serían los jóvenes. Digo teóricamente porque es una decisión que debe tomar el entrenador, Quique Sánchez Flores. El primer equipo en bloque, es decir, teóricamente los titulares, los que más han jugado, se marcharían el 17, yo me iría con ellos el 17, y el 19 jugarían contra el equipo de la primera división Indonesia. La idea es volver el 20 y el 21 estar aquí, y a partir de ahí pues hacer el resto de preparación de pretemporada. Si nos vamos el 17, pues el equipo tendría 10 días de haber hecho algo más por aquí, por eso ya les comentaba que era muy precipitado lo de irse el primer equipo el día 12 a Indonesia, porque entre otras cosas es que no te da tiempo de nada y es correr un riesgo. Lo del B es más normal porque recuerden que la tercera división no empieza, creo que hasta la primera semana de septiembre, por lo tanto va a ser como una casi postemporada del filial con la gente nueva. Irán allí, jugarán, alguno se quedará por allí porque entre otras cosas no tenemos centrales y por lo tanto Lluís López, que hoy ha renovado por el Real Club Deportivo Español de manera oficial, de lo cual nos alegramos muchísimo, pues va a ser el segundo central del primer equipo si no fichamos a uno de aquí al 10 de julio, por lo tanto la cosa está un poco con esas dudas que me gustaría que ustedes también pudieran entender y valorar. Pero es que más no le podemos decir a los oyentes de la situación de estos primeros días de pretemporada que va a generar y que va a trabajar el primer equipo. A pesar de todo esto, creo que, como les llevo diciendo desde hace varios días, tómense las cosas con tranquilidad, porque va a ser un verano intenso. Ahora está todo como muy tranquilo. Lo digo porque desde hace días no hay ningún tipo de movimiento a nivel oficial. Sí que se están moviendo cosas, pero siempre les comento lo mismo. Hay un tema que es muy complicado, que es el tema de la masa salarial. Sé que es muy pesado, que es muy cansino, que el otro día me dijeron que había estado un poco arisco con algún oyente. Yo creo que no lo fui arisco. Intento que ustedes entiendan las cosas. Explicarle cómo va todo el tema de bajas, altas del Real Club Deportivo Español, sobre todo el primer equipo. Si no se quiere entender, porque uno se ciega en su pensamiento, pues es posible que no quiera comprender lo que yo les he dicho. Yo salí el viernes de aquí pensando, a lo mejor no lo he explicado bien, pero creo que lo he explicado bastante bien cómo está todo el tema de la masa salarial. Y claro, luego llegas a conclusiones que dices, a ver, si queremos hacer un equipo que sea mejor que el de la pasada temporada, lo que no podemos creer o no podemos pensar es, bueno, pues fichamos a jugadores de segunda línea para, por si se lesionan los buenos, pues ponemos a jugadores de segunda división. Claro, entonces no estamos mejorando el equipo. Estamos empeorando el equipo. Y claro, cuando un oyente te dice eso, yo creo que no es que yo no lo explique bien, sino que a lo mejor no entiende las cosas como yo pretendo explicarlas, o porque el concepto que tiene él de mejorar el equipo es otro. No podemos, por ejemplo, traer un jugador de segunda división que cobre 200.000 euros para ser el sustituto de David López. ¿Qué es, entonces, la mejora del equipo? ¿Con un equipo con 5 o 6 jugadores, como vinieron en su momento, podemos dar un salto de ser octavos a luchar por Europa? Yo creo que no. Por lo tanto, si hay que esperar, esperamos. El problema es que cuando uno espera, se te pueden ir muchos jugadores que tenías en cartera. Luego van saliendo nombres. Otra vez he vuelto a leer lo de Mariano. No podemos fichar a Mariano en estos momentos. No se puede fichar. Es un jugador que cobra entre 2 millones y medio de euros. Y el Madrid lo quiere vender. Es decir, lo que pretende el equipo de Florentino es sacar dinero, venderte el 60-70% de los derechos del jugador por 6, 7, 8, 9, 10 millones, y el Madrid se queda el 30% de una posible venta. O a lo mejor se queda una opción de recompra, no lo sé, porque yo no soy el presidente del Madrid. Pero nosotros no podemos pagar 6 millones por el 70% de Mariano y con lo que cobra. Me gustaría que ustedes comprendieran esa situación, que valoraran que el tema está, no digo estancado, porque la palabra estancar suena como está todo, como si ya no hubiera una salida, pero sí que está en, lo dejamos en stand-by, ¿no? Un poquito a la espera de lo que ocurre. Todos ya tenemos ganas de poder mover un poquito más el tema de los fichajes. Claro, hace ya más de un mes que acabó la liga. Un mes y una semana que acabamos la liga. ¿Qué ha habido de movimientos? Bueno, pues la llegada de Sergio, la mejora de Piatti, Diego López y Leo Batistao. Oficial tampoco es lo de Didac, porque como mínimo hasta el día 1 no se puede hacer oficial. Pero en principio hay que darlo por hecho que Didac será el segundo lateral del lateral zurdo del Real Club Deportivo Español. Los dos serán, los dos laterales, Aarón y Didac. Y a partir de ahí, pues el 30 de junio tenemos dos afectados. Uno es Diego Reyes, que por cierto se lesionó el otro día en el partido contra Rusia, jugó 38 minutos. En principio solo es un tema muscular y él pretende jugar la semifinal de la Copa Confederación contra, creo que es contra Alemania. Día 30 hay que pagar los 7 millones o perdemos el derecho preferencial de Diego Reyes. Y el 30 de junio ganamos la opción de recuperar a Pau o perdemos a Pau, dependiendo de lo que haga el Tottenham. Hasta el 30 de junio yo creo que mucho no se va a mover, por lo menos en entradas, en salidas. Creo que la salida de Roberto cada vez está más cerca, pero lo llevamos diciendo más de un mes también, que Roberto se va al Málaga, Roberto se va al Málaga, pero Roberto en estos momentos sigue siendo jugador del Español, al igual que la lista enorme de jugadores que tenemos. De los cedidos, siguen siendo jugadores nuestros. Paco Montañés, que se habla de una posibilidad de ir al Sporting de Gijón. Jordán, de momento no se ha hablado nada de él. De Robert Correa no sabemos nada. De Dalmau tampoco sabemos nada. Y de Jairo sabemos que está lesionado y que no se puede mover de aquí. Esto es lo que hay a fecha de hoy. Y repito, cuando siguen saliendo nombres, porque hoy he escuchado que nos habían ofrecido a Mota, a Thiago Mota, jugador del PSG, yo ya digo, no, esto ya vamos mal. Ya vamos mal. Un jugador que se habló hace 2 meses que se iba a retirar y que podía ser el sustituto de Emery en el PSG. Que se iba a retirar. Y nosotros vamos a tener un jugador que cobra una pasta para un año, que tiene 30 y pico de años otra vez. Venga, venga. Esto es el, de verdad, el proyecto. Traer jugadores que están a punto de retirarse. Aparte que creo que últimamente no ha jugado mucho. Y los partidos importantes no jugó. A mí me parece que tenemos que replantearnos un poquito qué es lo que queremos. Ojo, estoy diciendo que dicen que lo han ofrecido al Español. No que el Español haya estado interesado en el jugador. A mí no me parece ningún fichaje ilusionante este jugador. Ha vuelto a salir el nombre de Lucas Pérez. Ya cambia un poquito. Lucas Pérez me parece un jugador que ojalá lo pudiéramos traer. Pero está complicado también. Es que estamos hablando de que el Arsenal no sé si lo va a querer vender. Una cesión es posible. Pero una compra de Lucas Pérez a mí me parece muy, muy complicado, ¿eh? Porque al Arsenal le costó un dinero y no lo va a regalar. Y repito, ahora no tenemos dinero. He apuntado a Thiago ya con 41 nombres en la mesa. Por cierto, hay que quitar a uno de estos nombres, que ya lo adelantamos nosotros, que Fede Valverde se ha ido cedido al Deportivo de La Coruña. Uno menos. No, sí, de esta lista ya hemos quitado a Sergio León, Gorka, Zabaleta, Saborit y Fede Valverde. En total, 5 jugadores que iban a venir aquí, o dicen que iban a venir aquí, y que al final, nada de nada. Así que, de verdad, ármense de paciencia. Pero muchísima paciencia. Porque si no, la gente va a empezar a ponerse muy nerviosa y de verdad que no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Que creo que al final haremos un buen equipo, pero nos costará. Del tema de las camisetas hablaremos en unos instantes también, porque creo que se han generado ciertas dudas en el propio club, porque está claro que al 90% de socios simpatizantes del Español la camiseta no les gusta absolutamente nada, y parece ser que el club se puede replantear modificarla. Ayer vi que, claro, yo no sé si es cierto o no es cierto, porque luego lo miré en la página del Getafe, que nuestra camiseta es la misma, no sé si de este año del Getafe o la del año que viene del Getafe. Y luego había una camiseta muy parecida a la nuestra, de dos equipos, uno del Canet y la otra de otro equipo que no sé cuál es, no recuerdo el nombre. Mucho nos han esforzado en Joma. Yo si fuera el Real Club Deportivo Español, está claro que ahora es difícil el rescindir un contrato y coger otra marca comercial o otro sponsor técnico, sería complicado. Pero yo, de verdad, si hubiera ese margen de tiempo de poder hacer algo, yo les digo que rescindió el contrato de Joma. Joma va comprando equipos. Hoy he leído que también ha comprado, creo que el Atalanta italiano. Cuando una empresa tiene tantos equipos de sitios dispares y no es una de las grandes, al final le pasa como a Linin, que acaba petando. Y hay una cierta dejadez en ciertos equipos, como nos pasa a nosotros. Yo creo que no se han preocupado mucho por el Español. Si hay que volver al pasado, se vuelve al pasado. Pero no puedes estar con la ilusión de una camiseta nueva y te das cuenta que le han quitado el alma a la camiseta. Se la han quitado totalmente. Y así no podemos ir. Yo cuando dejamos Puma, de lo cual me alegré mucho porque Puma nos dejó tirados también. No sé, algo debe pasar con todo esto. Porque Puma también hablaba de concursos, sorteos, etcétera, etcétera. Y monta una tienda en Paseo de Gracia y de lo que menos hay es del Español. Joma, el primer año ya saben que hizo la presentación en la piscina de Montjuïc con nadadoras de sincro, dirigidas por Ana Tarrés. Bueno, parecía que se tomaba muy en serio lo del Español. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, el Español ha pasado a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto plano. Y ya la culminación ha sido la primera equipación de este año. Ellos dicen que ha sido con la colaboración del club. Puede ser. Ahí no tengo datos para decir qué personas del club estuvieron dando el visto bueno a la camiseta. Pero es igual, tú eres el sponsor técnico de un equipo que se distingue porque es un equipo con rayas azules y blancas. No puedes quitar esa esencia. Porque por muy moderno que quieras hacerlo, las rayas siempre tienen que estar. Es cierto que, por ejemplo, la camiseta del centenario fue innovadora, pero era la camiseta del centenario. Fue para un solo partido. Pero es igual, era blanca con cuadrados azules y era original. Pero para una temporada, a mí me parece que es una camiseta que no es nuestra, que puede jugar el mismo Getafe. Bueno, y si se parece a la del Leganés, el Leganés también es blanquiazul. Claro, si no tienen más innovaciones, pues que hagan las mismas. No pasa nada. De verdad que no pasa nada. Y luego hay que meter la publicidad. Y claro, la publicidad, cuando pones el rojo de Rastar con el azul, le pega un palo al corazón tremendo. Espero que el club en estos momentos, que tiene muchísimas cosas también, por supuesto, a nivel social, a nivel económico, a nivel deportivo, pues se replanteó un poquito todo el tema de la camiseta. Creo que es un buen momento. Simplemente hay que poner una franja blanca en el centro. Y si luego quieres dejarla dos de los lados tal y como está, a mí no me parece mal. Sinceramente, a mí no me parece mal. Pero dejarla como está ahora es doloroso. Les adelanto que hemos hablado con Lluís López, que hoy ha renovado oficialmente por el Real Club Deportivo Español, capitán del filial, una entrevista que escucharán sobre las 8 de la tarde, y les digo que a Lluís tampoco le gusta la camiseta. Y él ha dicho lo mismo que hemos dicho todos, que se pierde la esencia del club, que se pierde el corazón del club. Corazón es el escudo, muy bien, estamos de acuerdo. Pero esa esencia también la hemos perdido con esa camiseta. Y el propio capitán del filial, que lleva muchísimos años en este club y que es uno de los jugadores que lleva más años en el Real Club Deportivo Español, también lo ve. No sé si es la primera vez que un jugador habla de la camiseta, pero en este caso el capitán del filial, recientemente y afortunadamente renovado por el equipo, un año de contrato, más uno más, bueno, pues también ha hablado que no le gusta la camiseta. Y a ver si esto hace que, como les hemos comentado, el club se replantee un poquito el decirle a Joma, oye, poner una franja blanca en el medio y lo dejaremos mejor. Claro, la pena es para los que se han comprado la camiseta. Bueno, pues puede ser la segunda camiseta. O utilizarla en algún partido. O que sea una camiseta casual, que tampoco está nada mal. Todo tiene su salida en esos momentos. Pero está claro que la camiseta que ha hecho Joma para el Real Club Deportivo Español no gusta. No digo que sea fea, pero no es la camiseta que representa los colores y la historia del Real Club Deportivo Español. Esto es cierto. Las 7:23, hacemos una primera pausa, nos tomamos una estrella y vamos con más temas. Recuerden que sobre las 8 hablaremos con el capitán del filial y una de las grandes noticias de hoy, la renovación de Lluís, un año más para intentar dar definitivamente el salto al primer equipo.
Especias sí, y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh.
il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats.
7:25, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, a la salud hoy de Lluís por esa renovación. Y me acaban de enviar en un tuit, jauma.pr, cómo sería la camiseta del Español con una franja blanca en el centro. Y me parece que está bastante bien, comparada con la anterior. Un buen montaje, no. Esta camiseta sí que representa la esencia del Español. Son las mismas franjas azules, pero entre las dos franjas azules, una blanca en medio y continúan las dos en los laterales. A mí me parece que está mucho mejor esta camiseta, gracias a Jaume. He hecho un retweet de la camiseta. Para los que quieran verla, pues a través del Twitter. No sé cómo se ha hecho el montaje o se ha dejado de hacer el montaje, pero a mí me parece que es un poquito más la esencia del club y por lo tanto me parece correcta tener esa franja blanca en el centro. Pues a la salud de Jaume también por hacer este montaje de la que podría ser una innovadora camiseta del Español basándose en lo que ha hecho Joma. Nos tomamos una estrella como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siete y casi 27 minutos. Volvemos un poquito lo que decíamos al principio del tema del viaje a Indonesia, la gira por Indonesia. Para que quede claro, porque oficialmente, repito, aún no hay nada. Y yo tengo que también cuadrar todo el tema del programa. Nosotros, si no pasa nada, el programa de pretemporada de Tiempo de Español empezaría el día 17, que es lunes. Suponiendo que el segundo grupo, porque el primer grupo habría salido antes para jugar el día 14, nosotros iríamos con el segundo grupo, el grupo del primer equipo, digamos lo que es la primera plantilla, para jugar el 19 contra el Persilla. Claro, el día 17 teóricamente se está volando y no sé cómo haríamos el programa. El programa, no sé, una parte estaría grabada posiblemente, claro, dependiendo de cuando supiéramos el horario de los vuelos, etcétera, etcétera. No se preocupen que el 17 habrá programa. Otra cosa es que el equipo volará antes, que al final todo el mundo se fuera el día 14, cosa que me extraña, es decir, que el primer grupo se fuera el 12 y el segundo el 14. Repito, cosa que me extraña, pero la idea es la siguiente: el día 12 volaría al B con algún jugador del primer equipo para jugar el 14 contra la selección sub-19 de Indonesia. El 17 volaría el primer equipo al completo, excepto los que ya se han desplazado el día 12. Alguno de estos que se han ido el 12 se quedarían con el primer equipo, entre ellos Lluís, porque es que no hay centrales, para jugar el día 19 o 20 contra el Persilla de Yakarta y se volvería el 20 o 21 a Barcelona. Vamos a suponer que se juega el 20, se vuelve el 21, el 22 en Barcelona, 22-23 no hay entreno, por lo tanto, y del 24 al 27, entrenamientos en la Dani Jarque, el 28 viaje a Winterthur para jugar contra el Borussia de Dortmund, el equipo vuelve el día 28 por la noche en charter también, y del 29 al 31 Ahí no sé si va a haber entreno, no va a haber entreno, les dará descanso el míster, no lo sé. El 31 viaje a Alemania hasta el día 6, donde habrá dos partidos. Uno, en principio, es en Holanda. Creo que es contra el Groningen, pero no lo puedo decir oficialmente aún. Sería el día 3 o 4. Y el día 6 se juega en Hamburgo contra el Hamburgo. Y después del partido el equipo vuelve. Del día 7 al 18, 19 o 20, porque no sabemos cuándo se juega, ya les estoy hablando de agosto, se están buscando un par de partidos para finalizar la pretemporada. Claro, el planteamiento que nosotros les hacíamos el otro día sobre si al final todo el mundo se iba al día 12, era un planteamiento que a mí me parecía un poco complicado para el primer equipo. Claro, de la siguiente manera que les hemos comentado ahora, el primer equipo, excepto, no sé, 3, 4, 5 jugadores del primer equipo, que a mí me suena que será Melendo, los teóricos jugadores que han vuelto y no han encontrado aún salida, como puede ser, claro, les estoy hablando a fecha de hoy, que es 26 de junio, no sé el 12 de julio cómo estará, pero imagínense ustedes que Dalmau sigue en el Español, Paco Montañés sigue en el Español, Robert Correa sigue en el Español, bueno, pues Jordán sigue en el Español, pues estos cuatro jugadores irían con el primer grupo. ¿Que se podría unir, por ejemplo, Melendo? 5. Marroca, 6. Posiblemente. Y alguno que a lo mejor, bueno, pues no se cuenta con ellos. Hombre, no creo que a Caicedo, pero tampoco me extrañaría nada, Caicedo lo envíen con el primer grupo. Si es que Caicedo no ha salido. Pero todos son suposiciones, repito. Porque la decisión final la va a tomar el míster. ¿Qué jugadores tienen que ir con el primer grupo? ¿Y qué jugadores van con el segundo grupo? Claro, lo que les decía al principio, para los que se incorporan ahora, el B, que el año que viene desgraciadamente juega en tercera, no empieza la liga hasta septiembre. Creo que es la primera semana de septiembre. Por lo tanto, para ellos el viaje a Indonesia va a ser, hombre, como una fiesta, pues casi casi. Porque ellos se van el 12, llegan el 13, juegan el 14, alguno se quedará a esperar al primer equipo y el resto volverá. Y entonces, no sé si se les dará fiesta o esperarán a que vuelvan todos los restantes y a partir de ahí empiecen la pretemporada. Será como un... Sí, pues, hombre, es que decir una fiesta no lo sé, porque claro, es que los jugadores del B, que van a jugar el día 14, van a tener dos entrenos como mucho. Uno en Barcelona y el otro para aclimatarse en Yakarta el día 13, para jugar el 14. El primer equipo estará una semana en Barcelona, del 10 al 17, con pruebas físicas, pruebas médicas, etcétera, etcétera. Con algún entrenamiento, pero entrenamientos físicos, será llegar a Yakarta el 18, entrenar el mismo 18 y jugar el 19. Y el 20 para aquí otra vez. Es decir, que es un viaje un poco relámpago. Pero bueno, si el club saca dinero, el entrenador lo ve bien y esto no distorsiona toda la preparación, a mí que sean cuatro días así metidos de esta manera, como les decía el otro día, me parece un poquito más normal. Lo que no me parecía normal era que el día 10 el primer equipo volviera de vacaciones y el 12 marcharse para jugar un partido el 14 y luego otro el 19. Es que estaríamos hablando de 8 días fuera. Y de esta manera el primer equipo va a estar 4 días fuera solo. Que me parece, repito, mucho más lógico. Y mejor pensado para poder sacar, bueno, pues un dinero que al club espero que le sirva para temas de masa salarial. Es decir, sin poderte pasar de la masa salarial, si no hay una venta grande o te quitas jugadores fuertes, me refiero a jugadores fuertes, jugadores con una ficha elevada, pues bueno, no sé lo que nos van a dar en Yakarta. Si me entero ya lo contaré. Pero si te dan millón y pico, bueno, pues oye, no está nada mal. Si es así. Claro, yo por 100.000, 200.000 euros, todo este montaje me parece exagerado. Pero habrá que esperar. Y luego contemos también otra cosa. Pau acaba el 30 la temporada, porque está con la sub-21, por lo tanto va a tener unas vacaciones. Pau no va a ir, aunque independientemente que se lo quede o no se lo quede el Tottenham, no va a ir, porque como mínimo hasta que no vuelva el equipo de Yakarta no se va a incorporar al primer equipo. Claro, va a ir un portero que es Diego López, que está lesionado. No tenemos otro portero. Vamos a tener que ir con porteros del filial. Piensen un poco también. Igual que el tema de los centrales. No tenemos centrales. Diego López estará para el inicio de temporada, pero no para jugar el día 19. ¿Quién va a jugar el día 19? ¿Rubén, que no sabe su futuro? ¿O el titular será Edu Frías? Claro, es que a medida que vas pensando, claro, a Pau no le puedes decir el día 30 que acaba la Eurocopa. No, el día 17 te vas a Indonesia. Va a decir, hombre, yo tengo que hacer las vacaciones. Porque él, desde que acabó la Liga en Inglaterra, no sé si hizo vacaciones, pero desde hace casi un mes ha estado con la sub-21. Claro, es mucho tiempo. Deben quedar, pues eso, 20, 25 días de vacaciones. Lo justo para, cuando vuelva el equipo, incorporarse a los entrenamientos. Si es que Pau se queda en el Español. Y Diego López el otro día, cuando se hizo el acto oficial de presentación ya como jugador del Español, recuerden que iba con una venda, es decir, que no va a poder jugar si no ha entrenado aún. Vamos a ir a jugar con el portero del filial. Y del filial hay dos porteros, de momento Rubén y Edu Frías. Porque a Tejero se le dio la baja. Y luego vamos con el tema de los centrales, y el tema de los centrales es preocupante en estos momentos. Solo tenemos, bueno, ahora tenemos dos: David López y, porque ha renovado, Lluís. Pero no hay más centrales. Bueno, está Iago del filial, que a lo mejor Iago, que ha jugado de central en el filial, pues también se queda para el segundo partido. Es que claro, cuando tú montas un partido o una gira a principio de la pretemporada, te puede pasar todo esto. Y es normal que te pase todo esto. Al margen de que jugadores como Álvaro Vázquez, que no va a poder ir porque está lesionado, Óscar Duarte tampoco, veremos cómo está Javi López, porque Javi López hizo la recuperación durante un mes. Pero no creo que esté para jugar ya un partido el día 19. Porque no, es que no habrá hecho, digamos, un entrenamiento específico para poder jugar. Hernán estaba lesionado también. Recuerden que le quitaron una grapa, no sé cómo está. Y creo que ha vuelto ya por aquí para iniciar la recuperación. Así que vamos a ver con quién vamos también a Indonesia. Son cosas que hay que contar, que hay que explicarles, porque es la realidad en estos momentos de la primera plantilla. 8 menos 20. Hacemos una nueva pausa. Un par de apuntes más sobre el tema de la plantilla, de fichajes, etcétera, etcétera. Y escucharemos la entrevista que hemos mantenido con el capitán del filial, afortunadamente renovado por una temporada, Lluís López.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot.
7:42. Por cierto que hay bastante respuesta en el tema de la camiseta que ha hecho este oyente, que es, a ver si me acuerdo porque si no se me va a pasar, el oyente que ha puesto ahí, Jaume PR. Hay algunos que dicen que nuestro compañero Carlos Belmar de Anticrónica hizo una similar. Es la misma la que ha puesto. Dice, la clave, según Carlos Belmar, es poner el logo de Rastas Group en vertical, en blanco. Bueno, pues es la misma camiseta que ha puesto este tuitero también. Simplemente sin el logo. Hay algunos que dicen que la empeora bastante. Yo creo que no. Otros dicen, esa línea recta en el centro no pega nada, me quedo con la modificación de Anticrónica. Bueno, es que yo creo que es la misma. Yo creo que es la misma camiseta de Carlos Belmar, pero sin el logo. ¿Ves? Hay otro que dice, Carlos Gómez, dice, esta sí me gusta, pero el logo de Rastar en blanco. Es que claro, si pones el logo de Rastar en blanco con eso blanco, no se va a ver. Por lo tanto, yo luego ahí en blanco sí que puede ir rojo. Claro, si pones el blanco, yo creo que se puede ir en rojo tranquilamente el logo de Rastas. Pero bueno, creo que hay muchas posibilidades de modificar la camiseta del Real Club Deportivo Español y, por lo tanto, todo esto es posible con un poco de ganas, de voluntad, para que bueno, que la empresa Joma pues decida hacer un pequeño cambio. Y no es, de verdad que no es tan difícil hacerlo, sinceramente no es tan difícil hacerlo. Vamos con el tema de tan manido en los últimos días de la masa salarial que les hemos comentado al principio. A lo largo de estas últimas 48 horas, alguno ha preguntado a través de las redes sociales cuándo sabe cada club su masa salarial. Yo le he preguntado y a mí me han dicho que el club lo sabe ya desde abril-mayo. Es decir, que ya conocemos cuál es la masa salarial de la próxima temporada. Yo les he dicho que estaría entre 40 y 45 millones, es decir, pongan 42 y medio, 43 millones, que es a lo mejor un poquito más, pero un poquito más es muy poco, que la temporada pasada. ¿Qué significa esto? Que ahora la masa salarial está completamente llena. Es decir, el fair play económico está completo. No podemos pasarnos. No, es que no podemos. ¿Qué dos maneras? Y eso, repito, que les quede claro a todos los oyentes, se puede ampliar la masa salarial. Solo hay dos formas. Una, haciendo una venta a partir del 1 de julio, una venta importante, que signifique que vas a tener beneficios, y por lo tanto, y cuando digo importante, digo 15, 20, 25, 30 millones, ¿eh? No estoy hablando de una venta de 5 millones. Si tú consigues esto, la liga considera que vas a tener ya beneficios la temporada 17-18, y por lo tanto, te permiten, no sé en qué tanto por ciento, modificar el fair play económico. La otra manera es si tú te quitas masa salarial de jugadores que cobren mucho y además puedas sacar un dinero, porque todo el tema de la masa salarial también va unido a las amortizaciones. Cuando tú aún no has amortizado un jugador, es más complicado. Cuando lo tienes amortizado y consigues venderlo, tienes un beneficio. Pero cuando no lo has amortizado porque te has gastado un dinero, es el tema de Roberto. A nosotros nos interesa que Roberto, por supuesto, no podemos tener un portero que cobra 2 millones como segundo portero. Pero si además que no lo has amortizado porque nos ha costado 3, por lo tanto la amortización de Roberto en un año no lo haces, pero consigues venderlo por 2, ya has amortizado la venta. Bueno, en ese caso la compra del año pasado, porque has amortizado un año de 1 millón, te quedan 2. Si consigues venderlo por 2 y además ahorrarte 2 años de ficha, ahí sí que tienes margen de masa salarial. Ahí sí que tienes la posibilidad de decir, ese dinero que estaba destinado a la amortización de Roberto, me la gasto en otro jugador. Claro, lo de Caicedo, yo ahí, como tampoco me lo han podido explicar de una manera concreta, porque claro, todo esto hay que explicarlo con números, y a veces con números es más difícil. Pero en el tema Caicedo, ya saben que a Caicedo le quedan 2 años en el Español, y su masa salarial es de 5 kilos. Por lo tanto, al tener esa masa salarial de 5 millones, el problema es cómo, ¿qué te queda de amortización de Caicedo? Tú te quitas una masa salarial importante, es cierto, pero ¿has conseguido amortizar a Caicedo? Claro, por eso es necesario también que Caicedo no salga gratis, porque si sale gratis, no acabas de amortizarlo. Mañana estará por aquí Vicenç Oque, también Ángel Sánchez Vergara, que me gustaría que los dos algo de números saben. No sé si en este tema lo pueden explicar mejor o no, pero es un tema a veces difícil de entender y difícil de explicar. Por eso les digo que no todo es tan fácil. Yo no estoy en el club y tengo los números de todo. Bueno, si estuviera en el club o tuviera los números de cómo va el tema de las amortizaciones, se lo explicaría perfectamente. Bueno, yo puedo tener conocimiento de muchas cosas y puedo intentar explicarles cómo funciona. Por eso cuando leo No, vamos a fichar a Mariano. Es imposible. Es imposible. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Por qué? Porque una cosa es que te venga cedido, y si te viene cedido sí que lo puedes traer. Pero si te piden dinero, no lo puedes traer. Porque no lo amortizas nunca. Cuando tú pagas 6 kilos por un jugador, tú lo que haces es amortizar al jugador durante años. Porque si no lo puedes amortizar, pierdes dinero si no lo vendes. Esta es la realidad. Claro, me acaban de pasar un PDF sobre gastos, ingresos, resultados. Pero es muy difícil, es decir, tendría que mirármelo con tranquilidad para ver de qué manera puedo entender todo. Es que es, repito, no es todo tan fácil de decir, no, hacemos esto y tenemos tanto dinero. No, la liga tiene unos parámetros y en esos parámetros, por ejemplo, a ver, por ingresos, el Español, por competición, si están millones, son 2 millones. Por abonos y socios, abonados y socios, 6 millones. Derechos de televisión, 36 millones. Publicidad comercial, 10 millones. Otros ingresos, 12 millones. Plusvalías de traspasos, que es lo que estoy mirando ahí, 3 millones. En total, ingresos del Español, 71.534.000 euros. Vamos con los gastos. Por aprovisionamientos, 1.800.000 euros. Gastos de personal, 29 millones. Otro gasto de explotación, 24. Amortización, 5 millones. Costes financieros, 8 millones. Total, 69 millones. Es decir, el Español, teóricamente, ha tenido un beneficio de 2 millones de euros. Claro, con 2 millones de euros, claro, no puedes, no tienes tanto margen. Por ejemplo, claro, es que es complicado todo esto y se los estoy leyendo de una manera que no sé si es difícil de entender o no. Le pongo por caso, el Real Madrid, ingresos, 667 millones de euros. Gastos, 576 millones, es decir, casi 100 millones de beneficio. Casi 100 millones de beneficio. Ahí está la diferencia del tema de la masa salarial. Por ejemplo, el Barcelona. Barcelona, beneficio, 667. Gastos, 612. Es decir, tiene un beneficio de 60 millones. Claro, nosotros tenemos una maniobrabilidad de solo 2 millones. Voy a poner un ejemplo de un recién ascendido. Bueno, de un equipo, por ejemplo, Betis. Miren, la Real Sociedad, mejor, Real Sociedad. Real Sociedad uno cuenta con unos ingresos de 63 millones. Perdón, 64 millones. Y unos gastos. La Real Sociedad, estoy mirando por aquí. Voy mirando. Pues la Real tiene unos gastos de 69, por lo tanto, el margen de maniobra de la Real Sociedad es peor. En este caso. Deuda neta del Español. 124 millones. Resultado de explotación, 8 millones. Resultado neto, lo que les estaba contando, 2 millones. De ahí sale todo el tema de la masa salarial. Pero sería muy, muy, muy complicado ahora leerles todo esto. Así que les pido un poquito de paciencia, pero más o menos han podido entender cómo va todo el tema de la masa salarial. Tenemos un margen de maniobra solo de 2 millones. Si tú haces una venta de 20, el margen de maniobra es mayor, pero no va todo a la masa salarial, porque una parte puede ir a la amortización, otra parte tiene que ir a la deuda neta para rebajarla, entonces te queda un margen mayor, eso sí. 8 menos 5, lo vamos a dejar aquí todo este tema porque ya ven que es un poco complicado. Pero antes de dejarles con la entrevista con Luis López, quisiera tener unas palabras en recuerdo de una persona que durante muchos años estuvo trabajando en El Español y que tristemente nos dejó el pasado sábado, como es Javier Sáenz. Yo tuve una muy buena relación con Javier Sáenz. Bastante buena. Siempre ha habido momentos, cuando él ocupaba el cargo, en aquel momento también era no era director de imagen de comunicación, porque no existía ese cargo hace muchísimos años. Pero fue una persona que quiso mucho al Español, que trabajó mucho por el Español. No sé si su final en el club fue el más deseado o no. Pero es algo que en estos momentos no es importante. Lo importante es la pena de que una persona como Javier Sáenz nos dejara el otro día de manera repentina. Mañana es el entierro. Y yo desde aquí, pues, dar todo el ánimo y el apoyo a la familia de Javier Sáenz. Y tengo el último recuerdo de él es aquí en la radio, en un programa que vino cuando recuerdo que hablábamos de un tema de las plusvalías. No sé si se acuerdan ustedes. Creo que fue la última vez que lo vi. Y hace varios años de todo esto. Pero siempre también tengo el recuerdo de Sarriá, de Montjuïc, de Cornellá, de una persona que quería mucho al club, que se desvivió por el Español y que toda la historia de la familia Sáenz es muy importante en el Español. Y quería dedicarle este minuto, estos dos minutos de homenaje a Javier Sáenz, que creo que para el club, para el españolismo, ha sido una pérdida muy grande. Así que, Javier, esté donde estés, siempre te tendremos en el recuerdo y, por supuesto, algo muy importante. Que has dejado una parte de tu vida en el club, una huella también imborrable, no solo en el propio club, sino también en la fundación. Descanse en paz, Javier Sáenz. Repito, mañana es el entierro. Y estos segundos de reflexión para lo que ha significado Javier Sáenz para el Real Club Deportivo Español. Las 8 de la tarde menos un minuto, vamos a hacer una pequeña pausa y les dejamos con esa entrevista que hemos mantenido esta tarde con el capitán del filial, por fin ya renovado, Luis López.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Desde hace días ya comentábamos que el capitán del filial, Lluís López, iba a renovar por el Real Club Deportivo Español, pero se ha ido dilatando toda la noticia y hoy, afortunadamente, se ha hecho oficial que Lluís, la próxima temporada, con opción a otra, va a seguir siendo jugador del Real Club Deportivo Español, de lo cual nos alegramos muchísimo, porque creo que es un jugador muy importante, no solo para intentar devolver al filial a segunda vez, sino también para que él pues siga demostrando esa calidad que tiene y que pueda tener la oportunidad ya de manera definitiva de poder estar en el primer equipo. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Se ha ido dilatando un poquito, ¿no?, la renovación, porque todos pensábamos que iba a ser como, no digo más fácil, pero sí que hacía como dos, tres semanas que parecía que sí, y oficialmente ha sido hoy.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros dimos como la confirmación al club de que sí que seguiría, de que sí que ampliaríamos el contrato, y hasta hace la semana pasada acabamos de concretar unas cositas y ahora ya no hemos podido hacer oficial, y muy contento, la verdad.
Yo recuerdo que hablamos ya hace mucho tiempo, cuando el equipo baja a tercera división, desgraciadamente, y te pregunté si vas a seguir, y tú me dijiste, a mí me gustaría seguir, porque creo que además tengo que dejar al equipo otra vez en segunda B. Esta deuda que tienes con, a ver, no decir con el club, pero sí contigo mismo, en el sentido de haber bajado, también te ha hecho pensar, bueno, ¿por qué no quiero continuar un año más, y sobre todo en mi equipo, que es el Español?
Bueno, sí, yo esta mañana lo he dicho, y creo que al final es una pena, ¿no?, el haber bajado, el haber descendido, pero quieras o no, este año tenemos la posibilidad, pues bueno, de hacer un ascenso, ¿no?, de conseguir un ascenso, que es algo que siempre te marca y que es una cosa muy bonita, y al final ojalá lo podamos cumplir, y vamos a trabajar y a luchar todos para que así sea.
¿Qué es lo que más te ha hecho dudar, a lo mejor, de seguir o no seguir? Porque sé que tenías ofertas de otros equipos.
Bueno, simplemente plantear un cambio en la carrera. Llevo tiempo aquí y realmente creo que aquí es donde puedo estar mejor, pero había momentos, este año para mí no ha sido fácil, he pasado una temporada difícil y, bueno, a lo mejor se me venía a la cabeza de hacer un cambio, empezar cosas nuevas, retos nuevos, y esa es la única cosa que podía plantearme, el salir, ¿no? Pero realmente, pensándolo fríamente, poniendo las cosas en una balanza, al final sale que creo que lo mejor para mí, para mi carrera, es quedarme aquí, que siga aquí en el Español, que ojalá devolvamos el equipo donde se merece y seguir trabajando y luchando para conseguir los objetivos.
Es decir, más o menos esto es como un tipo de relación, ¿no? Acaba el partido contra los otros, que desgraciadamente han subido, y dices, yo tengo que seguir porque no puedo dejar al equipo en tercera. Pasa un tiempo y entonces se enfría un poco esa relación, ¿no? Y es cuando te planteas un poco la duda si vale la pena continuar, quiero hacer otras cosas distintas, y al final, cuando ya todo esto ha pasado, es cuando lo analizas de una manera más fría y dices, no, me quedo.
Sí, realmente es así, ¿no? En el momento, estás en el momento en el que sabes que prácticamente has descendido, ¿no?, y que te queda esa cosa, ¿no?, de haber descendido, de que tu equipo, en el equipo en el que estás, ha descendido, y bueno, quieres intentar ponerlo en el sitio donde le pertoca. Pero bueno, luego lo piensas y te entran dudas, o tienes que ser un poco egoísta y pensar en ti, en tu carrera, y al final pues tienes que tomar decisiones. Y luego pues lo pones todo, lo valoras todo un poco y intentas tomar la decisión que crees que es mejor para ti. Y a partir de ahí pues creo que es lo mejor para mí, seguir vinculado aquí a este gran club y seguir creciendo y haciendo lo mejor posible este año.
Bueno, yo sé que algún compañero tuyo que también lleva muchos años aquí en el club, pues ha tomado la segunda decisión, que es la de cambiar un poco el rumbo de su vida a nivel futbolístico. Es se puede aceptar, no se puede aceptar, se puede entender, no se puede entender, pero a mí me hubiera dolido más que hubiera pasado en tu caso, Lluís, porque como capitán era difícil de poder comprender, pero la vida del futbolista es así, ¿no? A veces hay que dar un paso hacia atrás para dar luego dos hacia adelante.
Sí, así es, ¿no? Y al final es lo que dices tú, se podrá comprender o no, al final todo el mundo tiene opiniones, tiene, lo puede valorar de una manera u otra, pero al final, lo que te he dicho, cada uno tiene que pensar por sí mismo y valorar lo que es mejor para él al final. Sí que es verdad que estamos teniendo en cuenta que al final es el club, ¿no?, que me lo ha dado todo, que llevo 12 años aquí, que me ha hecho crecer como persona, como futbolista, pero al final tienes que ser egoísta y cada uno pues tendrá su manera de ver, o su momento de salir, o su momento de quedarse. Creo que hablas por Torito, yo creo que...
No hablo por Torito, ¿no? También sí, pero también podía haberlo hecho, por ejemplo, con Andrés, que podía haberse quedado, sí, si hubiera querido, en una renovación, también por Rufo... Que ellos podían haber dicho, oye, pues, o por Antonio Cristian, por ejemplo, es decir, mira, renuevo un año más, dependiendo si el equipo sube o no sube, pero claro, el tema de Carlos Soria es un poquito muy parecido al tuyo, la diferencia es que tú eres el capitán, aunque él también ha ejercido de capitán en el filial, ¿no? Y a mí me supo mal que se fuera, pero lo puedo entender perfectamente que él decidiera marcharse, además, a Chipre.
Bueno, es lo que te digo, ¿no? Que al final son decisiones, cada uno tendrá su punto de vista o su situación, ¿no? Y la tienen que valorar y lo que crean mejor es al final, que es lo que te digo. Lo mejor para cada uno es lo que tienen que tomar. Yo la verdad es que estoy muy contento de la decisión que he tomado de seguir aquí, de seguir en el club, y la verdad que muy contento y con ganas de que empiece ya y de jugar a fútbol.
Supongo, Lluís, que en el fondo la esperanza que también tienes es de poder estar ya en el primer equipo, independientemente de que puedas estar en el tercera por edad, porque tienes aún 20 años, el poder ya intentar dar ese salto definitivo.
Sí, la verdad es que sí, ese es mi objetivo, ¿no? Aparte de que ojalá volvamos donde debemos con el filial, pero al final mi objetivo, yo quiero tirar para arriba, ser jugador profesional y ojalá pueda ser así, pero claro, eso se tiene que trabajar, se tiene que luchar, tienes que hacer lo posible para que eso suceda, no te lo va a regalar nadie.
Bueno, está claro que esta pretemporada va a ser muy muy importante para ti.
Sí, la verdad es que sí, aparte con el tema de los centrales, que no hay varios centrales, que aún quedan las posiciones ahí un poco descuadradas, y nada, a ver, si tengo la oportunidad, aprovecharla y trabajar para ello.
Sí, porque fíjate ahora, Lluís, cómo está el tema de los centrales. Si cerramos un poco los ojos, dices, no hay centrales en el primer equipo. Bueno, sí que hay uno, que es David López, pero que no es central, pero bueno, ya lo consideramos como un central. Está el tema de Duarte, que está lesionado, que hasta noviembre no puede jugar. Y lo de Diego Reyes, que independientemente o no de que se compre a Diego Reyes, no va a estar para el día 10. Por lo tanto, la oportunidad que se te brinda ahora es enorme.
Sí, realmente es así. La verdad es que sí, porque bueno, ya nos has puesto en situación y es así. Realmente no hay centrales en el momento y bueno, pues esa es la oportunidad que puedo tener y intentaré aprovecharla al máximo.
Bueno, yo espero que este año de verdad, Lluís, sea el definitivo para ti. Porque llevas dos pretemporadas, a la tercera va la vencida.
Bueno, eso nunca se sabe, eso dicen, ¿no? Pero eso nunca se sabe, así que... Lo que te digo, intentaremos trabajarlo, hacer lo mejor posible, intentar aprovechar las oportunidades que tenga y ojalá sea este año y sea así.
Bueno, te tengo que preguntar por la camiseta, ¿qué te parece?
Bueno, al final la camiseta, la verdad es que a mí no me gusta mucho, la verdad, porque... Bueno,
ahí estamos de acuerdo, creo que el 90% de todos.
Sí, de los
de los pericos todos estamos de acuerdo que no es una camiseta que sea representativa o que lleve la esencia del club.
Sí, realmente yo recuerdo que, a ver, han habido muchos tipos de camiseta, pero yo recuerdo las franjas, ¿no? Las las diferentes blanco-azul, y aquí no se ve mucho, pero bueno, al final no es una decisión que ni que podamos tomar los jugadores, ni la afición, ni nada.
Bueno, hay un rumor que apunta que el club se va a replantear la camiseta, ¿eh?
Ya puede ser, y bueno, la decisión la toman ellos al final, que si no es esa...
¿A ti te gustaría, como a todos, que se viera una franja blanca, por lo menos, en el centro, aunque sea azul, blanco, azul? Es decir, a veces se llevan tres, se llevan cuatro, se llevan cinco rayas, pero que se vea una, como mínimo, una raya blanca.
Sí, yo creo que esa es la esencia, ¿no?, de todas las camisetas que viste el Español, y creo que debería ser así.
¿Has hablado ya con David?
¿Con David Gallego?
Sí.
Sí, he tenido una charla con él, bueno, a través del teléfono, pero sí he hablado un poquito.
Supongo que esperará que seas el líder del equipo en tercera, que va a ser un año complicado, porque la tercera, ¡buf!
Sí, la verdad es que es complicada, ¿no? Esperemos que... Estamos convencidos de que tenemos que intentar subir, ¿no? Intentar ganar la liga y luego jugar los playoffs. Y el equipo yo creo que viene bien, porque es gente que puede ser de la casa, pero es aire fresco, es gente nueva, con muchas ganas, con mucha ilusión, y creo que eso nos va a venir muy bien y que podremos hacer un buen año.
Yo estoy en tercera, nunca has jugado.
No.
Tú estás de juvenil a segunda B. Y cuando pasas del juvenil a la segunda B, eras de los más jóvenes, y ahora vas a ser casi el abuelo.
Sí, casi, de alguna manera, sí.
Bueno, yo creo que eso también es importante para la gente del juvenil, que tú les puedas ayudar. Ya lo has hecho este año con mucha gente, aunque afortunadamente muchos de ellos van a seguir. Por lo tanto, ya saben un poquito lo que es el equipo, lo que es el grupo, pero va a haber una subida importante de futbolistas del juvenil.
Sí, al final nosotros, los que somos así, con algo más de experiencia o algo mayores, tenemos que intentar ayudarlos, que se adapten lo antes posible, darles esa confianza, ¿no?, de que puedan jugar como ellos saben, como puedan demostrar lo que valen, y al final de eso nos beneficiará a todos, porque a nosotros nos ayudará. Los más mayores tendremos que incluso dar más e intentar que ellos se acoplen bien al equipo, y al final entre todos es hacer un buen año y sacar lo que tenemos que sacar.
Bueno, tú subes con Perarnau, cuando estaba Óscar de director deportivo. No sé si él también te ha comentado algo, has podido hablar con él ahora que es director general, o ya está en un cargo que ya no es tan fácil como antes para hablar con él.
Bueno, no, la verdad es que no he tenido la posibilidad de hablar con él. Supongo que, bueno, cuando nos encontremos o tal, tendremos una charla, porque nos llevamos muy bien y al final ahora no he podido hablar con él, supongo por todo el tema de este del nuevo cargo, de bueno, que tendrá sus cosas.
No, claro, él ya no solo es primer equipo, es claro, que es todo, es el máximo responsable del área deportiva de todo el club.
Sí, sí, sí.
Es un cargo importante, no es cualquier cargo.
No hay tanto, no es de los más importantes.
Bueno, a ver, como capitán, ¿ya sabes cuándo empezáis o no?
Diría que el día 10.
¿Y el día 12 os vais? ¿O 13 sí, a Indonesia?
Sí, sí, creo que sí. Tenemos una gira allí y un partido.
Sí, contra la sub-19 de Indonesia. No está nada mal, ¿no? Empezar el 10 y a Indonesia.
No, está muy bien. A ver, estos viajes siempre te enriquecen, ¿no? Y al final es bonito viajar, el ver otras culturas, otros países, y al final haces lo que más te gusta, que al final es jugar a fútbol.
Ya, lo que ocurre es que la suerte que tiene... Bueno, esto, lo del viaje se va a repartir en dos partes. Un primero ir al B con alguno del primer equipo, supongo que los más jóvenes, y luego ir al primer equipo. Vosotros jugáis un partido y luego volveréis, porque, claro, la liga en tercera empieza más tarde, ¿no? No empieza el 18 de agosto. Por lo tanto, sí que podéis preparar las cosas de otra manera también.
Sí, supongo que será así. Al final ya podremos trabajar en lo que... para preparar ya y que David pueda trabajar lo que quiere trabajar y poder llegar lo mejor posible.
Y creo que después de Indonesia volvéis y os vais al Pirineo.
No tengo ni idea.
Bueno,
la verdad.
Yo creo que va todo por ahí, pero bueno, como oficialmente aún estáis de vacaciones.
Sí, claro.
Hasta el 10 no, hasta el 10 nos tienes que presentar. ¿Tú cómo te presentas con el primer equipo o vas con el filial de momento a los entrenos?
De momento no tengo información.
Tampoco
no
lo sabes
decir.
Tú.
No, me tendrían que decir algo.
Bueno, pues quedan aún 2 semanas para el día 10 y se está trabajando en todo esto. Yo creo que en principio irás con el primer equipo. La lógica por el tema de los centrales es que no, a no ser que sí, se fichen a 3 centrales de aquí al día 10, cosa que veo imposible, pero que la idea es que estés tú con David, es que no hay más.
Pero sí, bueno. Diría que sí, que tiene que ser así, no lo sé, pero diría que sí, por lo que tengo entendido, sí.
Bueno, Lluís, que me alegro muchísimo que al final hayas renovado, aunque sea 1+1, y ya veremos qué pasa cuando acabe la temporada el 30 de junio, la decisión que se toma. ¿El más uno es de los dos o solo depende de jugador?
Depende de partidos.
¿De partidos?
Sí.
Vale. Pero no es por... Es decir, que la decisión la puede tomar el club de manera unilateral, pero partidos en tercera o...
No, con el primer equipo.
Con el primer equipo. Vale, vale, vale. Pues oye... Hay que trabajar y hay que currárselo muchísimo este año y a ver si tienes al final la fortuna de quedarte en el primer equipo, que a mí me encantaría.
Muchísimas gracias, Javi.
Lo dicho, Lluís, que disfrute lo que te queda de vacaciones, porque supongo que ha debido ser duro también todo este proceso de que si me quedo, qué hago, tomar una decisión importante en tu vida. Y que disfrutes esto que, bueno, pues estos días que te quedan ahora sabiendo lo que vas a hacer y ya te dirán si te vas el día 12-13 a Indonesia o te vas el 17, dependiendo del grupo con el que vayas.
Pues sí.
Muchas gracias, Lluís, y suerte.
Vale, Javi, gracias. Gracias.
8:16. Hablando de centrales, ya saben que en estos momentos centrales solo tenemos uno, que es David López, entre otras cosas porque... Diego Reyes, aun comprando a Diego Reyes, no se incorporaría hasta el día 20 de, como mínimo, 20 de julio, porque está jugando la Copa Confederación y tiene que jugar las semifinales. No sé si después de la lesión del otro día va a jugar o no va a jugar la semifinal. Y Óscar Duarte creo que ya ha vuelto a Barcelona, hasta noviembre nada. Así que el segundo central, de momento... Para la gira de Indonesia es Lluís López. De verdad que yo me alegro muchísimo. Creo que si Lluís es capaz de madurar en el sentido mental de asumir la importancia que puede tener como jugador y sobre todo pensar que su futuro se está jugando esta temporada, ojalá sea el Lluís que todos vimos hace 2 temporadas o 2 pretemporadas con el primer equipo con Sergio. Es una oportunidad muy grande que tiene, con 20 años. Y hablando de centrales, la Real ha fichado a Diego Llorente. 6 millones. La pregunta que yo me hago, ¿vale Diego Llorente 6 y no vale Diego Reyes 7? Lo pregunto. Aquí nadie me quiere contestar. ¿Qué es mejor, 6 Diego Llorente o 7 Diego Reyes? Yo creo que es mejor Diego Reyes. La Real tenía la intención de pujar por Diego Reyes. El fichaje de Diego Llorente hace que la Real Sociedad ya esa plaza la tenga cubierta. Por lo tanto, uno menos. Yo les digo algo que no sé si lo comenté el otro día... pero que es real. Diego Reyes quiere quedarse en el Español. Está contento aquí, está a gusto aquí, y le gustaría quedarse en el Español porque cree en lo que se está haciendo. Además, creo que su novia estudia en Barcelona, y por lo tanto, ella está en la universidad y parece que ella también se quiere quedar. Y esto también es un punto importante para que el mexicano se quede. Otra cosa es que nosotros podamos pagar los 7 millones que nos pide Oporto. El club los quiere pagar, pero los quiere pagar a plazos. Y ahí es donde topamos con el Oporto. Vamos a depender que todo esto se pueda hacer. Yo estoy convencido que el club va a luchar hasta el final. De verdad, hasta el final. Porque es importante tener no solo a Diego Reyes, sino además otro central. La lógica es que el cuarto central sea Lluís. Es decir, primero David López, Diego Reyes u otro central, y luego está el tema Óscar Duarte. Pero claro, es que a Óscar no lo vamos a tener hasta el mes de noviembre. Y en estos momentos, si miran la lista, no, es que no hay más. No hay más, porque el otro jugador que podía estar de central, pero que era lateral zurdo y que Quique lo quiso también de central, que era Rubén Duarte, está en el Alavés. Así que yo lo veo difícil. Lo veo difícil, sinceramente. Me dice ahora Vicente Sauqué que cuando hemos hecho el resumen del tema de los gastos y todo esto, pero claro, esto no sé si es de esta temporada o es de la temporada pasada, por eso hay que tener cuidado. Repito que lo que les he dicho con el tema del fair play económico, no sé si era de esta o de la anterior, porque estaban colocados los equipos que habían subido de segunda a primera. Yo creo que era de la anterior. Por lo tanto, recuerden que el año pasado la Real Sociedad lo único que hizo fue cambiar un jugador por jugador. Es decir, dejó marchar a Jonatas y trajo a William José, porque había un desfase de 6 millones de euros. Pero claro, si es de este año, lo que no he contado es que la Real Sociedad va a jugar la Europa League. Y por lo tanto, a lo mejor eso le ha permitido abrir la masa salarial. Es que es un PDF de 75 páginas. Y yo solo he podido leerles, claro, estábamos en directo, solo les he explicado lo básico de ingresos y gastos. No he podido, pero habría que ver un poquito. Claro, mañana se lo envío a Vicente Sauqué para que se lo mire un poco más. Pero es cierto que hay un tema que yo no he podido valorar porque no lo he visto, que es la opción de jugar la Europa League. Y a lo mejor hay unos ingresos que ya entran porque se pueden valorar de una manera, y esto es importante también. De 15 a 16 millones. La Europa League está valorada en 15 a 16 millones. Ahí está, por eso la Real Sociedad tiene ese margen para poder fichar un poquito más. Pues suerte para ellos. Hay que jugar Europa. Hay que jugar en Europa. Además, ya saben que la Real Sociedad pasa directamente a la Europa League. Quien juega la fase previa es el Athletic Club de Bilbao. Entonces, al jugar la previa, tú no puedes contar en principio con ese dinero. Porque si te eliminan en la previa, ya no la juegas la Europa League. Fíjense que estamos hablando de 15-16 millones de euros. Según todo este tema económico, que claro, es difícil de analizar, es difícil de valorar en radio, sobre todo cuando te lo envían en un PDF y tienes que abrir el PDF y empezar a explicar las cosas. Y también me dicen que el lastre para el tema del fair play es la deuda. Claro, ¿no? Sí, gracias a Ramón. Ramón, ya lo hemos explicado, el tema de la deuda. Por eso, si tú haces una venta importante, se considera que hay una parte de esa deuda que va, hay de esos ingresos que van a la deuda para amortizar. Y si tú amortizas deuda, tienes una mayor capacidad para generar un poco más de dinero. Y eso te abre el fair play económico y te abre la masa salarial. Esto es lo que hay también. Es decir, cierto que el lastre es la deuda. Lo hemos explicado muchas veces. Pero si tú vendes un jugador por 20 o 30 millones, una parte va para la deuda, para eliminar deuda neta, y otra parte la liga te permite el que se utilice para el fair play económico. Son temas complicados, repito, de explicar en radio, pero que intentamos que los oyentes lo sepan, que no es todo tan fácil, ¿no? Es decir, ah, este jugador vale 10 millones, lo fichamos. ¿Cuánto le pagamos? 5. Venga, va, pagamos 5. No. Porque no te dejan. El fair play sale de lo que tú puedes ingresar y de lo que tú vas a gastar. Y en esos gastos hay una parte de amortización importante que va al tema de la deuda. Si tú vendes por, imagínense ustedes, vendemos por 80 millones, que eso sería lo mejor para el club en la realidad, aunque difícil vender por 80 millones en estos momentos, nosotros no podemos, sería brutal. Tú te puedes cargar 40 millones netos de la deuda y el resto te lo permitiría para fichar y para generar una mayor masa salarial. Me dice Ramón que cumplimos todos los otros requisitos para alcanzar hasta el 70% de ingresos de la masa salarial. Pero hay un 30% que va directamente a la deuda. Esta es la realidad. Pero bueno, ármense de paciencia, de tranquilidad, que va a ser un verano longo, longo, longo y muy longo. Pero supongo que saldremos de esta. No sé de qué manera, pero saldremos de esta. 8:26, hacemos, iba a hacer una pausa, no. Bueno, sí, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, que es como hacer una pausa, con estrella dan.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, just feel it. Don't fight it.
8:27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella del programa, nuestro último lunes de la temporada 24. Espero el viernes explicarles un poquito más cuál será nuestro destino, si el 14 o el 17, dependerá del viaje a Indonesia. También nos tomamos nuestra estrella a la salud de todos los oyentes, por supuesto, y de todos los compañeros que nos van ayudando a explicar a veces cosas que aquí es complicado hacerlo en directo cuando es tema económico. Y habrá que hacer un cursillo, y le recomiendo a los oyentes también, a los socios del Español, que hagan un pequeño cursillo de temas económicos para que no nos pase lo que nos pasó el viernes, que alguno quiere fichar por 200.000 euros. Que se puede fichar, pero luego no puede mejorar el equipo, porque te trae jugadores de segunda división. Y eso ahora no toca. Y también, por supuesto, la estrella a un buen día, como ha sido la renovación de Lluís López, capitán del filial, que ha renovado por una temporada más una. Y el más uno dependerá de los partidos que juegue en primera división. Y otra estrella, para que el club se replantee el tema de la famosa camiseta. Que no estaría nada mal en Twitter, cuando hemos colocado la idea de un tuitero. Bueno, pues hay de todo un poco, hay algunos que le gusta, otros no le gusta, pero yo creo que es necesaria una raya blanca en medio para que parezca más la esencia del Real Club Deportivo Español. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner ya el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés, también a Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana. Recuerden que mañana tenemos la última tertulia de la temporada de Tiempo de Español. No de pretemporada, porque en pretemporada alguna tertulia habrá. Y si sacamos luz y taquígrafos de alguna cosa más, de algún jugador, de alguna marcha, de alguna venta, de alguna llegada, de alguna compra, y de cómo va nuestra masa salarial, por supuesto que se lo contaremos en directo en la sintonía de Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices.
Gets you and you feel you wanna squeeze. When we get close together, with your cheek close to mine. Ocho.